En la cadena SER, Acento Robinson.
Woke up this morning, my stomach is already in knots. The sky is so gray.
Bienvenidos a Acento Robinson. Khalida Popal es la ex capitana de la selección de fútbol femenino de Afganistán y directora de Girl Power Organization, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es utilizar el deporte para promover y mejorar la inclusión y participación social de grupos minoritarios como inmigrantes, mujeres refugiadas, las gays y lesbianas en la Unión Europea.
Humano del deporte con Michael Robinson.
Amal llegó al campo de Zaatari huyendo de la guerra de Siria con sus 5 hijos, 4 niñas y un niño. Allí se convirtió en entrenadora de fútbol. Esta mujer decidió que la mejor forma de seguir luchando desde un campo de refugiados era apostar por la educación de sus hijas. Ella sabía que no iba a ser fácil coger el silbato para organizar un equipo de fútbol femenino. Me llamaron de todo, cuenta Amal, incluso llegaron a tirarnos piedras. Pero Amal siguió adelante y desde su posición de entrenadora de fútbol anima a las mujeres refugiadas en Zaatari a que envíen a sus hijas al colegio para que tengan una educación, una oportunidad, un futuro. La historia de Amal es una de las que ha seleccionado ACNUR para contarnos la importancia que tiene el deporte para que las mujeres tomen las riendas de sus vidas. También en Jordania, un grupo de mujeres refugiadas ha aprendido a defenderse en un estudio de artes marciales pensado para ellas. La jordana Lina Khalifez ha lanzado un proyecto pionero en Oriente Medio para enseñar a las mujeres artes marciales y boxeo, deportes que las pueden ayudar a no tener miedo en la calle y a tomar las riendas de su vida.
Taekwondo, boxing, pure self-defense techniques. We also empower women through seminars and workshops like.
En Uganda, el baloncesto ayuda a Dera, una adolescente que huyó de la República del Congo tras la desaparición de su padre.
Quand je joue au basket, j'oublie tous les problèmes, j'oublie tout ce qui se trouve au Congo. Mais quand je rentre à la maison, je pense encore à ma vie.
El campo de Dar es Salaam, en el Chad, acoge a refugiados que han huido del terror de Boko Haram. Allí niñas y adolescentes han encontrado, en el fútbol, el mejor momento de sus largos días. Es la excusa perfecta, contaban en un informe Robinson, para quedar con las amigas. Su entrenador sabe que no renunciarían por nada a esos partidos.
Eran el placer de jugar. No veía que el match finisse.
El fútbol, el deporte en general, es un idioma universal, un lugar de encuentro, una forma de reaprender a relacionarse. Quienes conocen la realidad de los refugiados defienden la necesidad de utilizar el deporte para su recuperación física y mental. Hemos visto algunos ejemplos, hay muchos más, repartidos por todo el planeta. En Dinamarca es Khalida Popal, una joven afgana, la que se ha empeñado en utilizar el deporte para visibilizar a las mujeres refugiadas como ella.
Khalida Popal, muchísimas gracias por participar con nosotros en Acento Robinson. Es un placer saludarte y darte la enhorabuena por todo lo que estás haciendo.
Thanks so much.
Y por el poder de su voz, me está llegando donde tiene que llegar, ¿no? Pero naciste en Kabul en 1987. a una familia, podemos entender, progresista, que te apoyaba a la hora de jugar al fútbol e intentar expresarte tal y como eres. Pero ¿cómo era para una chica joven que deseaba jugar al fútbol en aquel Afganistán?
I have started playing football in 2003.
Empecé a jugar al fútbol con otras chicas en 2003, pero antes de eso yo ya había jugado al fútbol con mis hermanos. Soy la única chica de tres hermanos. Había jugado con ellos y nunca me había sentido diferente. Nunca había sentido esa diferencia de género jugando al fútbol. En mi familia se nos trató a todos por igual, pero cuando salí a jugar fuera de casa sentí esas diferencias que establecen la sociedad y la comunidad del país en el que vivía. Se trata a las mujeres como ciudadanos de segunda. En mi país se ve a las mujeres como sirvientes. Las mujeres se enfrentan a una tremenda violencia en mi propio barrio. Las mujeres de Afganistán son muy fuertes, pero yo quería encontrar algo que las uniera y que fuera la voz de las que no tienen voz. Esa fue la misión y nunca fue fácil. Cuando empecé con ese movimiento, siempre lo he llamado así, era muy complicado enfrentarse a tantos problemas. Mi familia también tuvo que enfrentarse a esos muchos problemas. Pero lo único que sabía es que nunca me iba a rendir y que iba a ser la voz de las mujeres que no tienen voz.
Bueno, y tu voz sí está llegando, pero estás de alguna forma utilizando el fútbol como un pretexto para hablar sobre algo mucho más importante, ¿no? Como son los derechos humanos, ¿no? Y estamos hablando de cómo cuando tú jugabas al fútbol de joven, era post-talibán, ¿no? Después de ese régimen, pero los que venían después del talibán tampoco podemos llamarlos pues progresistas, ¿verdad?
Yeah. During the Taliban, women were nearly...
Bueno, con el régimen talibán, las mujeres no podían ir al colegio. Las escuelas de mujeres se cerraron. A las mujeres no se les permitía participar en ninguna actividad social y estaban encarceladas dentro de sus casas. Justo después del régimen talibán, cuando ellos se fueron de nuestro país o perdieron la posesión de nuestro país, yo empecé a jugar al fútbol y utilicé ese deporte como una herramienta para representar nuestros derechos y para cambiar la cultura de los talibán, para traer cambios que empoderaran y unieran a las mujeres. El fútbol es una gran herramienta para empoderar y unir a la gente. Jugando con mis hermanos aprendí que el fútbol me hacía fuerte, entretenida y querida. Eso es lo que yo quiero aportar a la comunidad, al país y también al mundo.
Bueno, debe ser fuente de gran orgullo para ti, Cálida, siendo de las primeras mujeres de jugar fútbol en tu país, ser la capitana de tu selección, ser directora de la Federación de Fútbol Femenino y también de haber participado en el primer partido internacional que jugó Afganistán, ganando 5-0 contra el Grupo Internacional de Seguridad en su país.
It was like a dream come true.
Fue como un sueño hecho realidad. Hicimos historia al jugar el primer partido con la Selección Nacional de Fútbol Femenino. Cuando empezamos el movimiento, cuando empezamos la búsqueda de jugadoras con mi madre y otras mujeres, la gente se reía de nosotras. Pero cuando nos pusimos la camiseta del equipo nacional, cuando sonó el himno de Afganistán, fue un momento memorable para nosotras. Fue una gran victoria, un gran logro. Pudimos cambiar la historia, hicimos historia. Algo que la gente pensaba que era imposible, nosotras lo hicimos posible. Es un sueño hecho realidad.
And that's the dream come true.
Y además el partido dio lugar en el estadio Ghazi, que pues tiene una historia terrible, ¿no? Es donde los talibanes apedreaban, mataban, amputaban a gente en este mismo escenario. ¿Para ti sentiste una especie de venganza? ¿Sentiste más reivindicado de que ahí estuviste unas mujeres representando su nación en un partido de fútbol, en una escena que ha supuesto tanta tragedia, tanto masacre, tanta violencia?
Yes, whenever I was kicking the ball, it was every goal, every ball that I was kicking, it was a revenge.
Sí, cada vez que tocaba la pelota, cada balón que toqué fue una venganza por aquellas mujeres que fueron víctimas por luchar por sus derechos y por aquellas mujeres que fueron ejecutadas en el área de penalti durante el régimen talibán. En cada momento del partido me acordé de aquellas increíbles mujeres que perdieron sus vidas. Cada gol y cada balón que tocamos se lo dedicamos a ellas.
La gente local, los nativos del lugar, dice que ya la hierba no crece en este campo por la cantidad de sangre que se haya derramado sobre ese césped. Es una pena. Y además, en el año 2011 decides en dejar Afganistán, dejar el país porque te habías convertido en objeto de violencia, de amenaza, y decides pues en marcharte del país.
Desafortunadamente, cuando mi voz se empezó a escuchar más y el movimiento que empezó se hizo algo grande, me enfrenté a muchos retos. Al mismo tiempo que la revolución se hacía más grande, el número de enemigos también se hacía más grande. Muchos hombres empezaron a temer la pérdida de su poder. Se convirtió en una lucha por el poder. No querían ver a una chica joven tomando el poder. Eso les asustaba. Y mi voz podía tener impacto en muchas mujeres del país. Ellos tenían miedo y por eso se convirtió en algo tan peligroso para mí permanecer en mi país. Quería mantener mi denuncia y para ello tuve que mantener mi lucha y por eso me fui de mi país, pero nunca me he olvidado de la pelea. Hoy estoy involucrada en muchos proyectos que apoyan al fútbol femenino en Afganistán. Soy la directora del programa de la Selección Nacional de Afganistán. También estoy en el proyecto de desarrollo del fútbol femenino en Afganistán. En muchos proyectos. Cuando empezamos éramos solo unas pocas, y yo. Y ahora somos muchas más de 5.000. Hay entrenadoras, hay mujeres que son árbitros. Cuando empecé a trabajar en la Federación Afgana de Fútbol, yo fui la primera mujer empleada. Ahora hay más de 10 mujeres trabajando allí. Hoy siento que todo esto ha tenido un impacto enorme. Ha sido un enorme éxito en mi vida. Siempre continúo intentándolo y no importa cómo de lejos esté yo ahora de Afganistán. Todavía tengo impacto en mi país y todavía puedo ser la voz de las que no tienen voz.
Al final, hablando con la familia, toméis la decisión de abandonar el país para preservar tu voz, ¿no? Para que el mensaje no muera contigo. Y tener que tomar esa decisión y el momento de marcharse, ¿cómo fue ello?
That moment I will never forget because my life changed overnight.
Nunca me olvidaré de ese momento porque mi vida cambió de la noche a la mañana. Tenía que irme de mi país, no tenía opción, no tenía forma de protegerme. Además, si me quedaba, también iba a ser más peligroso para mi familia. Desafortunadamente, el gobierno no me podía proteger, la Asociación por los Derechos de las Mujeres no podía protegerme tampoco. Intenté llamar a todas las puertas posibles. En ese punto estaba muy desesperanzada, así que me tuve que ir. Tuve que tomar la decisión de la noche a la mañana. Sobre todo mis padres y mis abuelos lo pasaron fatal. Recuerdo cómo lloraban. Decían que no sabían si nos volveríamos a ver. Pero cuando di mi primer paso en esta lucha, yo sabía que me podían disparar, pero tuve suerte, tuve mucha suerte. La gente que me apoyaba me protegió y hoy estoy segura y viva y mi voz todavía es fuerte.
Bueno, el camino a Dinamarca ha sido muy largo, ¿no? Pasando por India, Pakistán y luego estando en un campo de refugiados también en Noruega, hasta que llegaste a Dinamarca. Un camino largo y difícil.
Así es, especialmente después de esa decisión que tuve que tomar en tan poco tiempo. Tuve mucho estrés, empecé a vivir en un centro de acogida. Fue muy, muy, muy difícil. Tenía tanto estrés que empecé a sentirme enferma. Me mandaron al hospital, me diagnosticaron depresión, pero cuando estaba en el centro de acogida, pese a todos los problemas y retos a los que me estaba enfrentando y todo por lo que había pasado, pasado, todavía quería jugar con ese balón mágico al fútbol, esa pelota mágica que ha cambiado tantas vidas. Quise introducir el fútbol también en el centro de acogida para ayudar a esas mujeres. Algunas de ellas se habían intentado suicidar porque estaban deprimidas o porque estaban pasando por situaciones muy, muy difíciles. Así que esa pelota mágica también ayudó a muchas mujeres en el centro de acogida. Jugar les ayudó a disfrutar y a olvidar por un rato sus circunstancias y también a estar unidas. Aquel fue el momento en el que decidí crear mi propia organización.
Establishing my own organization was like, yeah, made.
Es algo emocionante ahorita estar entrenando con muchas chavas que conozco y decir, no, pues toma la pelota, llévatela o regrésala. No lo puedo creer, yo siento que es un sueño.
Pues eres una mujer muy, muy valiente, y el fútbol y tu organización tiene una maravillosa embajadora en tu guisa. Pero cuando fuiste a Dinamarca y tuviste luego que retirarte porque te lesionaste, pero tengo la sensación, eso no es donde termina, sino donde comienza todo, ¿no? Porque sigues hablando, ya puedes dedicarte más tiempo a pregonar esos derechos humanos para la mujer, para las minorías. Realmente ya estás empezando, ¿no?
Es porque cuando empecé, mi misión era utilizar el fútbol como una herramienta para empoderar y nunca me olvidé de mi misión. He acabado en Dinamarca, que comparado con Afganistán es una vida de ensueño, pero yo nunca quise esa vida de ensueño. Mi misión es más importante que cualquier otra cosa en mi vida. Luchar por los derechos de la mujer, luchar por la igualdad y que se escuche mi voz. Y por eso es por lo que hoy tengo mi propia organización que empodera a refugiados en toda Europa a través del deporte. Hacemos diferentes actividades en los centros de acogida de refugiados para ayudar a estas minorías. Fue en 2015 cuando empecé este proyecto junto a la marca Hummel. El proyecto consistía en dar la oportunidad a mujeres de países musulmanes como Afganistán, en los que las mujeres están obligadas a llevar hijab. Hay mujeres en esos países en las que les encanta jugar al fútbol, pero no tienen el equipamiento necesario para ir al campo y jugar. Así que creamos este hijab unido a la camiseta de juego para darles la oportunidad de jugar al fútbol y así también decirles a sus familias que el fútbol no está en contra de la religión o de sus creencias. El fútbol es solamente para unirnos y para disfrutar juntos y para estar orgullosas. Fue una forma de darles una oportunidad a las mujeres para jugar al fútbol.
Khaled, para saber más de tu organización, Girl Power Organization, supongo que habrá un sitio en el web. ¿Me puedes dar su dirección para que nosotros podamos enterarnos un poco más de ello?
Es una organización sin ánimo de lucro que empodera a través del deporte a minorías que hay en Europa, como los refugiados, como migrantes o como la comunidad LGTBI. Especialmente lo hacemos a través del fútbol. Ofrecemos voluntarios, entrenadores, monitores a esos grupos minoritarios para que se involucren en el deporte y ayudarlos a que se integren en la sociedad. Ayudamos a formarse profesionalmente a refugiados que acaban de llegar a Dinamarca o a otro país europeo. En los centros de acogida tenemos también diferentes proyectos de entrenamiento de fútbol, les facilitamos las equipaciones y celebramos torneos y festivales para que disfruten.
Khaleda, ¿piensas que un día volverás a Afganistán?
Por supuesto, esa es mi misión. Ya tengo a mis padres conmigo. Pero ese es mi objetivo, es mi país, pertenezco a ese país. Estoy trabajando con Right to Dream Academy y con un club de aquí, de Dinamarca. Y el objetivo es llevar a la Right to Dream Academy a Afganistán. Esta iniciativa ofrece una educación y una formación deportiva para dar oportunidades. Así que ese es el objetivo.
That's the goal.
Khaled, tengo la sensación que estoy hablando con alguien muy importante, que tiene una voz que hay que escuchar. Y además con la academia Right to Dream, derecho de soñar. Claro, es que todos tenemos ese derecho. Y tú luchas para que la gente pueda soñar. Ha sido un enorme placer poder charlar contigo, Khaled. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Un beso.
Thank you so much.
Bye bye.
Thank you. Bye.
I've been searching for the wrong kind of love, honey. Who knew you would step aside? I've been thinking never long past that road, but I think I know the road.
Enseguida volvemos con más Acento Robinson.
Escríbenos en Twitter @AcentoRobinson. Con acento Robinson.
Ahora Sonia Luz y Marcos Granado nos ofrece la siguiente historia.
Nos encanta hablar de las estrellas. En este programa las estrellas son las personas, más que los deportistas y más que su eco mediático. Pero resulta inevitable relacionarlas, sobre todo cuando las estrellas van por delante de su tiempo, cuando su carisma brilla de manera especial y no son conscientes de ello. Hoy les voy a hablar de Mary Bonnie Baker, la gran estrella del béisbol en los años 40 y 50. Del béisbol así, en general, sin diferenciar masculino ni femenino. Y es que en aquella época, en Estados Unidos, las estrellas del béisbol eran ellas. Y por encima de todas, destacó Bonnie Baker.
Today we're featuring Mary Bonnie Baker, an individual who featured prominently in the All-American Girls Professional Baseball League.
Mary Baker, más conocida como Bonnie Baker, nació en Regina, Canadá, en 1918. En su destino estaba claro que de cruzarse algún deporte tenía que ser el béisbol. Lo practicaban sus 8 hermanos y hermanas y además todos eran receptores, eran catchers. Así que ella se limitó a seguir la tradición familiar, pero mejorándola, porque una vez logró lanzar la pelota más allá de los 100 metros. It's a beautiful day for a ball game, for a ball game today. Bonnie tenía 24 años cuando se dedicaba a trabajar como dependienta en la tienda del ejército. Pero sus noches y sus fines de semana eran para jugar sobre el diamante. Era la catcher de los Bombers, de la Armada y del Ejército, hasta que un ojeador se fijó en ella. La liga femenina estaba dando entonces sus primeros pasos.
She's starting a girls' baseball league. Wanna play? Huh? It's a real league, professional.
Professional baseball.
Y es que la Segunda Guerra Mundial dejó la liga masculina sin jugadores. Muchos de ellos estaban luchando en el frente. Fue entonces cuando el magnate del chicle, William Wrigley, pensó en crear una liga femenina para llenar su estadio de Chicago mientras los Cubs estaban fuera de la ciudad. mandaron ojeadores a todos los lugares de Estados Unidos y Canadá, hasta que uno de ellos se fijó en Bonnie. Baker empezó a jugar en la All American Girls Professional Baseball League, ella y 63 jugadoras más procedentes de Canadá. Era el año 1943.
That All-American pastime, baseball, brings out the All-American Girl Baseball League for spring training at Alexandria, Virginia.
Okay, girls, play ball.
Las jugadoras eran auténticos ídolos para los aficionados, pero no se vayan a pensar que estaban fuera de las normas de la época. No, para nada. Sus uniformes eran unas faldas bastante cortas, tenían que jugar maquilladas y perfectamente peinadas, no podían fumar ni beber, al menos en público, tenían que llevar ropa femenina, recibían clases de etiqueta y solo podían tener citas si previamente estaban autorizadas por el club. Baker a menudo luchaba por mantener su peinado intacto mientras se quitaba la máscara de catcher.
Nos decían cómo maquillarnos, cómo peinarnos, cómo andar. Nada de pantalones, nada de vaqueros, solo faldas o vestidos.
La popularidad de Bonnie subía como la espuma, no solo por su juego, era una de las mejores de la liga y jugó varias ocasiones en el partido de las estrellas, sino también por su imagen. En su juventud trabajó como modelo y eso le sirvió para ser la cara visible de la competición en toda su publicidad, llegando a aparecer en la portada de la revista Life para promocionar la liga y en programas de televisión tan famosos en la época como Watch My Line.
Bonnie Baker is the second baseman with the Kalamazoo Lassies.
That's right.
What league is that?
That is the American Girls Baseball League.
Aunque Baker le había prometido a su marido que dejaría de jugar una vez regresara de la guerra, ella continuó su carrera en el béisbol durante años después de su regreso. De hecho, es la mujer que más partidos ha disputado en la liga regular, 930, y fue elegida la mejor de la liga en 3 ocasiones. Pero entre sus hazañas también está ser la primera mujer que fue, al mismo tiempo, jugadora y entrenadora. La primera y la única, porque tan solo un año después, en el 51, la competición sacó una norma prohibiendo esta práctica. Ese mismo año, Bonnie Baker tuvo a su única hija, Maureen, lo que le impidió jugar. Regresó un año después, pero una vez terminada la temporada se retiró definitivamente, y con ella casi podría decirse que terminó la liga femenina. Cerró en 1954. El regreso de los jugadores masculinos al béisbol profesional y la llegada de la televisión aceleraron la desaparición de la liga con problemas financieros. Mary Baker jugó en los Blue Sox de Indiana durante 7 años y completó su carrera en las Lassies de Michigan. Pero fue una estrella discreta, jamás presumió, hasta el punto de que un sobrino suyo se enteró de la leyenda de su tía pasado los 30 años. Lo de otro sobrino fue peor. En un partido en Minnesota anunciaron a Bonnie Baker por megafonía y tuvo que levantarse a saludar ante la sorpresa de su sobrino. La película de los 90, Ellas dan el golpe, está basada en aquella liga y todos coinciden que el rol de la protagonista, Gina Davis, está basado en Bonnie Baker. En 1964, Mary Bonnie Baker se convirtió en la primera presentadora deportiva de Canadá y forma parte del Salón de la Fama y del Museo del Béisbol Canadiense desde 1998. En el Central Park de Regina, donde ella dio sus primeros pasos en este deporte, un monumento y un mural honran su memoria. Escuchamos a su hija Maureen.
De todos los premios y reconocimientos que ella tuvo en su vida, este es el mejor. A ella le hubiera encantado. Es fabuloso.
Mary Bonnie Baker falleció en 2003 con 85 años por una insuficiencia respiratoria. En su funeral, a modo de homenaje, sonó la popular canción del béisbol Take Me Out to the Ball Game.
Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game.
Aquí estamos con más Acento Robinson y una semana más estamos con José Barraza. José, ¿cómo estamos?
Hola, Michael. Encantado.
Es cierto que mis amigos muy cercanos saben que soy un devoto del baloncesto. Y yo me acuerdo un día cuando me hablabas de Walter Tavares, ¿no? Ahí quedaba una especie de confusión, porque aunque se llama Walter Tavares, le llaman Eddie. No sé por qué será esto. No. Esto sí también es fuente de investigación para un siguiente informe, Robinson. ¿Por qué Walter Tavares se llama Eddie Tavares?
Bueno, eso yo estaría encantado de preguntárselo a él aquí de nuevo y que nos lo contara, que por cierto es una persona encantadora y seguro que muy solícito y estaría encantado de estar contigo en Acento Robinson. Bueno, la realidad es que la historia de Eddie, de Tavares, es la de... Nosotros lo llamamos, recuerdo cuando hicimos el informe, el gigante de mayo, ¿no?
Sí.
Es la historia de alguien que nace y vive en una isla semiabandonada de Cabo Verde, donde no hay nada ni pasa nada, donde solamente está comunicada por una avioneta que vuela a la isla, desde la isla principal del archipiélago, un día a la semana. Y que es una isla, insisto, donde tiene unas playas maravillosas, pero no hay nada. Y allí nació un chaval que creció en su adolescencia mucho más allá de lo que en su familia anunciaba, porque tampoco eran altos, pero no eran gigantes. Y que a los 17 años comenzó a jugar a baloncesto por primera vez. No había tocado nunca un balón de baloncesto ni se había puesto unas botas de baloncesto nunca, y la historia es que un turista alemán afincado en la isla, insisto, no tenía nada a la isla, pero había unos pocos turistas, algún italiano, algún alemán, y había un alemán que tenía como un puestecito de bebidas delante de la casa de la abuela de Eddie, y claro, lo veía y decía, bueno, yo este chico, este alemán solía frecuentar también Gran Canaria. Y digo, yo pues me voy a lo voy a proponer como jugador de baloncesto, es una maravilla este chico de altura. Yo, chaval, no había jugado a baloncesto nunca. El caso es que este hombre se plantó con unas fotos realmente ni siquiera fue al club. Cuando estaba cuando vivía en Gran Canaria, compartía un bar donde iba a tomar café con uno de los directivos del club, del equipo de baloncesto de Gran Canaria. Y un día le enseñó las fotos y dijo, bueno, pues igual está bien que le hagamos una prueba.
Y está cerca del aro, ¿no?
Sí, muy cerca, sí. El tema está, bueno, no había jugado a baloncesto, a los técnicos del equipo les había hecho gracia, a los técnicos de formación, y organizaron un viaje para verle.
De vez en cuando Joaquín viajaba a Las Palmas, donde un amigo suyo tomaba café en un bar al que también acudía el contable del Gran Canaria de baloncesto.
El tema me lo comentó varias veces, que el chaval era enorme. Pero grande, que es grande para ti. Grande es muy, muy grande. Es decir, era grande, era eminentemente grande.
La existencia de Eddie empieza primero del 2009, cuando Juan Morales, que trabajaba en la administración del club, me aparece en la oficina con un señor alemán y me explica que él tiene negocios en Cabo Verde y que su vecino, en una isla pequeñita que se llama Mayo, es más grande que los chicos que yo tenía en Gran Canaria por aquel entonces. Yo no le presto una especial atención. Lo que concretamos es que me iba a traer algún documento gráfico. 6 semanas, 8 semanas después aparece en Gran Canaria de nuevo y viene con su cámara digital, donde me trae 2 fotos. Una, está Eddie solo al lado de una puerta y la puerta le llega por aquí.
Y me sacó la medida. Justo en la puerta hay una raya ahí de la primera medida que me han tomado.
Y ya nos empezó a picar la curiosidad.
Y si este chico realmente es tan grande como dice, el club no pagaría a una persona para que se traslade allí. Nada, pues vamos, nos quedamos en casa de mi hermano vive en Cabo Verde.
Bueno, decidimos planificar un viaje de una semana a Cabo Verde.
Al viaje no le tenía mucha fe, ¿no? Porque el viaje en sí no tenía mucha fe, ¿no? Es una historia un poco rocambolesca y podía no ser nada.
Y así fue como 3 técnicos del Gran Canaria montaron un viaje a Cabo Verde con el pretexto de hacer una prueba a un joven al que solo habían visto en 2 fotografías. Lo que ellos no sabían es que alguien a miles de kilómetros se estaba tomando muy en serio aquel viaje.
Sí, me pongo a practicar mi firma. Me dice, si va a ser famoso, porque tengo que dar la firma a la gente, porque si yo no sé la firma, ¿cómo, qué voy a hacer con la gente?
Por un malentendido, Eddie se presentó a la prueba en la capital del país con un día de retraso, en ropa de calle y chancletas.
Y bueno, y ya de paso, como les coincidía con las vacaciones, pues tomar de alguna forma, hay una conexión buena por avión entre Cabo Verde y las Islas Canarias. Total, que fueron, lo vieron y comprobaron que efectivamente este chico ni había jugado a baloncesto ni parecía tener ningún porvenir, porque lo que vieron era desolador, no sabía votar.
Es cierto que nunca había llevado calzado tampoco, ¿no?
Bueno, él llevaba siempre chanclas, efectivamente.
Más que una prueba, aquello fue un experimento con un gigante de 2'14 que en su vida había botado un balón ni visto una canasta.
Lo que más nos sorprendió a primera vista fue sus pies. Sus pies tenían un arco tremendo, sus dedos estaban como agarrotados, ¿no? Como un poco en garra. Al llegar en chancletas no podía entrenar. Y como una hora y media más tarde, alguien nos trajo unas zapatillas de baloncesto que le cabían a duras penas. Nos consiguieron unas medias de fútbol y nos pusimos a hacer pruebas muy sencillas. Esto era algo diferente, era la primera vez que trabajábamos con un chaval que nunca había hecho baloncesto.
Era dificilísimo, no había cómo. Botar en la pierna, ahí en el pie, no sabía cómo botar, estaba nervioso y no sabía qué hacer. Nunca había tocado el balón de baloncesto.
Y le decimos, ven, vamos al aro, que vamos a hacer los primeros tiros. Se para la línea de C-25 de aquella época y lanza una pedrada al tablero, casi lo destroza, nos mira como diciendo, pues igual no lo he hecho muy bien.
No sé si fue así, no sé así como fue, pero el lente.
No recuerdo si fueron 15 o 20 minutos después de estar haciendo ejercicios básicos bajo aro. Él nos mira y nos dice, tengo mucho dolor. Y nos pidió que necesitaba descansar porque su cuerpo no estaba preparado para hacer deporte en ese momento.
Tenía 17 años, nunca había hecho deporte y le pusieron a jugar su primer partido de baloncesto.
Él se veía como un rascacielos al lado de todos aquellos que corrían para todos lados.
Intentaba correr para abajo, los niños pasaban al lado con el balón. Cuando me giraba, pasaba otra vez con el balón. Estaba como perdido, no sabía dónde estaba.
Y él iba como persiguiendo, él iba como dos secuencias más tarde.
Después de la prueba esa, no pensaba que podía dedicarme al baloncesto. Y dije, nada, si me quieren llevar, me llevan, pero si no hay que seguir con la vida que había antes.
Evidentemente que sabíamos que íbamos a ver a un chico que no había jugado, no esperábamos ver a un jugador, a Michael Jordan. Yo no me fijo en cómo lo hace, me fijo en cómo lo aprende.
Lo que más nos asombró, o por lo menos a mí, el recuerdo que tengo es cómo agarraba el balón. Él lo atrapaba como yo agarro una mandarina.
Al final de la sesión nos sentamos allí con él y le pregunto, ¿Tú quieres venir para allá? Sí, yo sí, me gustaría mucho y tal. Y entonces le digo, bueno, ¿y por qué? Porque quiero tener una vida mejor. Entonces, esa respuesta conlleva muchas cosas buenas.
Porque fabricar unos zapatos o zapatillas para Eddie no era una cosa artesanal, ¿no?
Sí, es que, de verdad, hay un componente asilvestrado en todo esto, salvaje. Quiero decir que es que él no había salido de esa isla nunca. Y te hablo yo de que es una isla pequeña que fuimos a visitar con él. Y de ahí pasó en 5 años a estar drafteado en la NBA y a debutar con los Atlanta Hawks. Es decir, es surrealista cómo es posible que alguien que viene de un lugar donde el baloncesto ni siquiera existe ni hay rastro de nada, le era el Benfica, le gustaba Cristiano Ronaldo, veía algo de la tele, pero es que estaba en un sitio muy alejado de verdad de los lugares, de los centros importantes del baloncesto en el mundo. Y de pronto, debo decir que con una determinación, con un ahínco y con un amor propio de verdad impresionantes, Eddie llegó a Gran Canaria, le enseñaron a jugar a baloncesto. No es que le enseñaran a jugar mejor o peor, no, es que le enseñaron los fundamentos del baloncesto.
¿Atraparla?
A coger el balón, a botarla, a dar 2 pasos antes de entrar a canasta, a moverse, a no ser un estorbo en la cancha. Es decir, lo más elemental que se enseña a un niño que empieza con 7, 8 años, se le enseñó a él con 17.
Lo primero que hicieron con Eddie fue practicarle unas pruebas médicas que mostraron carencias de todo tipo.
Cuando llegó aquí estaba un poco amarillo. Tenía carencia en cuanto a carne. Tenía algo de anemia. Tenía una pequeña carencia ósea. Necesitaba plantillas urgentemente.
Varios entrenadores enseñaron a Eddie el baloncesto. Para Hermís, uno de los más importantes, la primera impresión no pudo ser peor.
Tenía problemas para bajar las escaleras. Al verle bajar las escaleras dije, ¿cómo va a poder jugar este chico el baloncesto? Caminar y moverse con el balón, bueno, era algo difícil. Tirar a canasta para él, conseguir una mecánica era prácticamente imposible. Los dedos se le montaban unos encima del otro. Era difícil. En el club, mucha gente dudaba de que pudiese jugar.
A pesar del desastre, en el club apostaron por Eddie. Tenía 17 años y le dieron un año de prueba.
Tuvo un poco de, casi un puntito de solidaridad, ¿no?
Recuerdo una conversación con Raúl que me decía, aunque no consiga jugar al baloncesto, como labor social, es que el chico se lo merece.
Yo tenía claro que como mínimo un año teníamos que probar con él. Porque si no probábamos con un chico de 2'16, no sé con quién íbamos a trabajar.
Toda la ilusión del principio se convirtió pronto en la peor pesadilla en la vida de él.
Todo el mundo me decía que tú no sirves para nada, que esto solo porque vienes aquí, no sé qué haces aquí, no sé qué, si tenían algo contra mí, no sé qué, pero lo pasé muy mal al principio. Estaba perdido, muy, muy nervioso y no sabía dónde ir. Los juegos que habían al lado de la habitación, lo decían bajo para que yo no lo escuchara, pero yo siempre entraba en el baño para escuchar esa cosa y yo ahí delante del espejo hablando y diciendo que esta persona un día me van a respetar. Y no sabía qué hacer, estaba en mi cama ahí llorando y escribía hasta algo en la pared. Jesús es grande, no sé qué, algo escribía para que... Y lo ponía delante de mi habitación cada vez que me levantaba para ver esa frase, pero siempre tenía la cabeza, yo no voy a salir de aquí. Me venía la imagen de mi familia y eso fue mi motivación, mi familia. La vida aquí es muy complicada porque hay poco trabajo y los estudiantes que van para afuera, que estudian y se forman y vienen aquí, no hay trabajo y se quedan aquí, como se dice en España, estancados y se ponen a trabajar de lo que hay, de carpintero, de albañiles, de lo que aparezca porque no hay mucho recurso.
Solo había una opción para Eddie, luchar.
Él decía que era el peor de todos, así que tenía que entrenar más que los demás. Era todo lo duro que él me demandaba. No podíamos terminar la sesión si él no anotaba 10 tiros libres seguidos. Recuerdo pasar hora y media simplemente para que metiese los 10 tiros libres. En todos los equipos que jugó se sintió como una especie de patito feo, de añadido, porque no tenía el mismo nivel que ellos, no podía competir como ellos. Intentaba no buscar el balón, tampoco se hacía respetar. Un día que me pasé con él, después de una conversación con el entrenador de Liga Eva, que me decía que no era duro, toda la rabia contenida que yo tenía la descargué con él. Dicen que no eres duro, dicen que no vas fuerte, tienes que ir fuerte, tienes que ser duro. Cada vez que fallaba, me llamaba señorita o florecilla y quieres una flor. Igual a él le tocó. Después de eso tuvimos una mala semana de entrenamiento.
Sí, me recuerdo. Me decía que tenía que ser más duro y gracias a eso me cambió la mentalidad.
Justamente a partir de ahí empezó a ser importante en el equipo. Y él quería más.
Lo que pasa es que tenía unas capacidades, tiene unos brazos Eddie y tenía, insisto, además de esas capacidades físicas, tiene una cabeza, una determinación y una humildad que le hace ser una esponja, que absorbe todo lo que le dicen y que a día de hoy con todo lo alto que es, no ha tocado, todos, yo creo que todos los que lo conocen saben perfectamente que este chico no ha tocado el techo, ni mucho menos de lo que es capaz de hacer como jugador de baloncesto.
Era curioso, cuando iba para el draft, fue en Nueva York, ¿no?
Sí.
Y claro, va con el traje, etcétera, etcétera, pero las chanclas, no, necesitaba zapatos. Zapatos que descomunales, ¿no? Y no se hallaban. Entonces fueron a una tienda que está específicamente para gente gigantesca y se presentó en el draft con los zapatos de Shaquille O'Neal.
Sí, esto es una
y historia... se quedan pequeños, además, ¿no?
Sí, esta es una historia real. Él fue a una tienda especializada en ropa, calzado, en una zapatería especializada en... también en calzado, en tallas grandes, y bueno, el caso es que él al final le acabaron ofreciendo unos zapatos que había encargado Shaquille, efectivamente, y que no se los había llevado, y fueron esos zapatos los que llevó en la ceremonia del draft. Así es.
Nos dijeron que había una tienda de tallas muy grandes de zapatos en Atlanta. No conseguimos dar con la talla y tal, y ya pues el tipo saca ahí un par de zapatos de estos, los hicimos a medida para Shaquille O'Neal. Nunca los compró, nunca se los llevó y los tenemos aquí. Pruébatelos, tío. Pues, va, se los prueba, le quedan bien, se levanta y me mira así con una sonrisa de oreja a oreja. Digo, ¿por qué sonríes? Dije, no, la primera vez en mi vida que me pongo un par de zapatos, ¿no?
Le digo que a mí no lo estoy haciendo como Michael Jackson ahí con el zapato ahí. Me sentía como persona importante, ¿sabes? Como elegante.
No habían pasado ni 5 años desde su primer contacto con el baloncesto. Y ahí estaba Eddie, en el Madison Square Garden, con los zapatos de Shaquille O'Neal y junto a aquellos que le habían ayudado en el camino.
Poder vivir ese momento, ¿no?, en el que estamos en un pabellón de 22.000 personas y hay no sé cuántas cadenas de televisión, no sé cuántos escenarios, presentadores, las luces, la música, la parada llena.
Estábamos sentados en la silla, iban saliendo, y empecé a ponerme nervioso. Cuando yo salí en el 40-43, dice, ya la hora ya.
With the 43rd pick in the 2014 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Walter Tavares.
Oh, wow.
Cape Bird.
Levanté de abrazo a Hermisa, a Raúl y Marca, estaban todos ahí, Alejo.
Es como decir, joder, se ha hecho una pequeña realidad.
Prácticamente imposible que se pueda repetir una cosa así. O sea, porque es que en 5 años pasas de no haber jugado baloncesto en tu vida a ser elegido en el draft de la NBA.
Es una historia difícilmente repetible, ¿no?
Un año después del draft, los Atlanta Hawks fichan a Walter Tavares basándose en los informes de Imar Ojeda. El hombre que apostó por Eddie en Gran Canaria es también el principal responsable de su firma por los Hawks.
Bueno, entonces, ¿qué sabemos de Eddie ahora?
Bueno, está en el Real Madrid, es un jugador muy consolidado en el equipo de Pablo Lasso, que ha sido importante en las victorias de la temporada 2017-2018 y que esta temporada dará toda la impresión de que todavía va a ser más importante en el engranaje del equipo, porque tiene una capacidad intimidatoria que no hay nadie más que la tenga. Es que él, cuando estuvo en la NBA, era el jugador más alto de la liga. 2'21, 2'22. Claro, alguien que tenga esa estatura y que tiene la movilidad que tiene Eddie, pues es una auténtica pesadilla para cualquier rival. Entonces, en el Real Madrid parece que ha encajado bien. Sé que está feliz, me consta. Y yo creo que en el club están muy contentos con él también.
Por cierto, te tengo buenas noticias. Me parece que fue la semana pasada, si no la anterior... cuadramos el presupuesto de Informe Robinson por lo que gastaste en Cabo Verde.
Que va, sí, fue austeridad total, al contrario, sí, todo. No, allí no había, sinceramente, además, no había nada. ¿Dónde dilapidar dietas? No, es que, hombre, no sé, según dónde vayas, ya sabes tú igual que yo que las dietas te las puedes pulir mucho o poco o nada, y aquí no había nada.
No, pero no había un curioso viaje en barco.
Ah, bueno, sí. No, eso es otra cosa. No, claro. Ah, no. Lo que sucedió fue, como he dicho antes...
Te voy recordando.
Sí, ahora sí. No. Lo que sucedió fue que nos montamos en el barco de un pirata. Eso es así, exactamente. Un pirata, quiero recordar, holandés, porque, como he dicho antes, la isla de Mayo está comunicada por una avioneta con una frecuencia de un viaje semanal. Lo demás, tienes que buscarte la vida para ir en barco. Y como quiera que llegamos, recuerdo, a la isla principal en una hora y en un momento donde había que alquilar una lancha. Yo creo que esto se hizo a través del propio Eddie. Bueno, la situación fue que nos montamos a bordo de un barquito de un señor holandés que yo no sé ni cómo hicimos aquello, porque ese barco no estaba preparado. Salimos al tamar, empezó a haber un oleaje descontrolado, todo el mundo vomitando, Eddie pasándolo fatal, su madre que iba con nosotros vomitando, y de verdad en una situación bastante delicada en general. Aquello era una caja de cerillas. Yo no olvidaré la cara de Adolfo, nuestro cámara, que las ha visto todas, como bien sabes, Michael, las ha visto todas, y yo creo que nunca lo he visto peor. Y de hecho, después nos preguntaron cómo fue posible que confiáramos en ese hombre y en ese barco para llevarnos a la isla.
Y menos mal que Eddie era un chico pequeño y no sí. molestaba mucho.
Bueno. Y sí, ahora que lo cuentas todavía estoy recordando más, más imágenes, más estampas de aquella. Y bueno, creo que no voy a entrar en detalles. No.
Oye, pues muchísimas gracias, José, para el recuerdo, el reportaje, porque era un placer conocerle al 3 de la pantalla. Para la gran mayoría, conocerle por la pantalla era muy bonito, ver este hombre tan sumamente humilde, un hombre que sí ha tocado el techo de la NBA.
Sí, el baloncesto profesional, y que de verdad creo que las mejores páginas de su biografía y de su carrera deportiva están aún por escribir.
Había una especie de broma que subyacía en ese comentario que tocó el techo de la NBA, porque lo tenía muy cerquita. Bueno, José, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Escríbenos en Facebook, Acento Robinson.
Bueno, hay momentos cuando nos damos cuenta que estamos hablando con alguien fuera de lo común, que estamos hablando con alguien muy especial. Pues esa sensación lo he tenido hoy, hablando con Khalida Popal. En el mundo occidental todavía podemos soñar de ser como alguien que hayamos visto en la pantalla grande o en el campo de los deportes, en fin, aspirar de ser como queremos ser. Khalida sueña simplemente con ser una mujer libre, una mujer con los mismos derechos que la gran mayoría del mundo occidental. Khalida ha tenido que luchar y sufrir para unos derechos que para nosotros vienen de Siria. Ha tenido que huirse de su país para preservar su sueño, para que el sueño no muere con ella. Khalida ha optado para utilizar el balón de fútbol para reivindicar su derecho de poder participar en la vida como ella quiera. Y lo hace en el nombre de millones de mujeres que aún tienen sus vidas absolutamente coaccionadas. Khalida Popal es una mujer valiente que, gracias a su lucha y elocuencia, ayudará a millones de mujeres a lograr algo tan especial como esencial: ser mujer. Le damos las gracias. Y damos las gracias a ustedes por estar ahí, al otro lado de la alcachofa amarilla de la que ser. Que vayan con Dios.
Robinson. Woke up an optimist. El Láser. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back. How could I be so selfish?
go to jail tonight, promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wide.